Bueno, anem allà. En este dilluns, que com vos dia és important i serio de cara a la que va ser la tornada futbolística i la tornada del món del futbol a la realitat, o almenys a intentar que això torne de veres. Ja m'he explicat a l'inici del programa que avui la gent de la Lliga ha visitat la ciutat esportiva per a controlar un poc les instal·lacions i el pla de treball del Villarreal Club de Futbol per a la tornada, en aquest protocol que la Lliga ja havia enviat als seus equips i que haurien de complir-los tots. En el Villarreal Club de Futbol no n'hi han quasi dificultats per a complir-lo. El primer i principal, realitzar els tests que crec que se van a portar a terme en el pàrquing de la ciutat esportiva, sense que el futbolista tinga inclús que baixar del vehicle. A partir d'ahir, una volta fets els test, se sabrà els resultats. El futbolista que dona positiu no faran com va dir Roures, faran com han fet els alemans. El que dona positiu s'aïlla i el resto continua treballant. Algú dirà, bueno, pues si dona positiu Messi, pues mala suerte. És com si caiguera de la banyera, a l'eixir de la banyera, o se lesionara, com ha passat moltes voltes. I això fa que els clubs de futbol, a no ser que done positiu el 90% de l'equip, ahí tindria difícil jugar, van a seguir amb la seva normalitat. El planning comença en treball individualitzat en els camps. Jo explicava al principi del programa que el Villarreal té tres camps, per lo tant, no tindrien molta dificultat per a que, per exemple, pogueren treballar sis jugadors alhora, un en cada mig camp. Crec que n'hi ha prou distància en un mig camp de futbol per a que ni se toquen. Inclús més, la Lliga en el seu protocol arriba a dir que es poden treballar perfectament tres futbolistes per terreny de joc perquè se mantindria la distància, diguem, adient i considerable. Una volta se realitzi durant una setmana el treball individual, ja entrarien en grups de 6 o 8 futbolistes per a treballar en mitjos camps i després ja tornar tots al curro. L'altre dia ja el senyor Pedro Sánchez explicava que ells han donat l'okei, que Sanitat ha dado l'okei i que per lo tant ja és un tema dels clubs. La tornada, dic.
Bueno, muchas gracias, Miguel, por sus preguntas. En relación con el fútbol, ya sabe que yo soy más de baloncesto que de fútbol, pero evidentemente esperemos que pronto serán las ligas, las federaciones que lo decidan. Nosotros hemos ya empezado a permitir esos entrenamientos individuales de los deportes en equipo y esperemos que sea cuanto antes, aunque evidentemente lo veremos antes por televisión que en los estadios.
Bueno, pues Pedro Sánchez dona l'okell de la tornada al treball i, claro, el dels futbolistes professionals, el dels entrenadors professionals i el de tot el món, perquè ara ja de 6 a 10 i de 8 a 11 qualsevol que vulgui fer esport de manera individual pot ir al carrer a fer-lo, inclús els futbolistes professionals, tot el món. Ho dic perquè, claro, el futbol pareix un bitxo raro perquè vulgui tornar a entrenar en solitari amb tots els controls mèdics i amb tots els controls de seguretat possibles que hi ha habidos i por haver. Vos dic que tinguen la mà el protocol de la Lliga i el protocol de la Lliga, vamos, és quasi un protocol hospitalari. És molt exagerat, moltíssim. O sigui, la Lliga demana, per exemple, que en les instal·lacions estiguen, perquè vos feu una idea, que estiguen totes les portes obertes per a que els futbolistes no tinguin que tocar cap pom de porta, que tot allò que se puga obrir en botons que estiga obert i que estiguen utilitzats, per exemple, ascensors i demés, i que la gent puja a peu. Obligatòriament una brigada de limpieza que limpie sobre limpio, que si puga limpiar cada X temps, que limpie. Si no, un futbolista utilitza la instal·lació, només acaba limpiar hasta que vinga un altre. Els futbolistes tenen que anar en cotxe, del cotxe al camp. No se van a dutxar allí, tenen que anar canviats, fer la sessió. No van a veure els tècnics de cap manera. El treball se'ls enviarà el dia anterior per internet, se parlarà amb els, en el preparador físic, els dirà el pla que té cadascú i ell anirà i el portarà a terme. Proves metges o proves de test, pues cada poc de temps. El control, l'aïllament, se lleva tot tipus de toalles, de més, la limpieza, el control, vamos, és una cosa, claro, normal, exagerada per a intentar que no n'hi hagi contagi i que se puga acabar la lliga. Veurem si són capaços. El planning està fet i el protocol també. Vos pregunto sempre, suposo que ara sí veieu més proper a la tornada. Rubio.
Sí, ara ja pràcticament és això, esperar a que tots els jugadors estiguen bé, que ningú no hi hagi cap positiu i començar a entrenar i en juny començar a competir.
Eric, això va en sèrio, eh?
Sí, ya parece que definitivamente estén Trovan y Sayuno al final de estos dos meses que paraban ya, que portaban parados y parecía que el fútbol podía posar hasta punto y final de la temporada, y ahora sí que parece de veritat que seguint aquest protocol de la Lliga yo creo que no hi hauria cap tipus de problema per a mitad de juny poder tornar a veure un partit de futbol.
Va ser a porta tancada si se porta a terme, però bueno, el treball va estar ahí i jo crec que és important per a tots. Jo explicava que si el futbol torna, algú diu, és que el futbol no és lo important. Bueno, el futbol és una part de les coses importants d'este país i per tant, si és possible que puguen tornar, se ho paguen ells. Ells són conscients de com ho tenen que fer i van a intentar que les coses vagin com tenen que anar. Claro, és que jo crec que al final té certa lògica que el país intente tornar a una normalitat. Al no poder-li fer proves a tot el món o no poder tindre un control exhaustiu de tot el món, bueno, pues la idea passa per tornar poquet a poquet i que la gent siguin conscients i no fer l'idiota, intentar no acumular... O sea, no n'hi ha que fer el borinot i fer un botellón en Madrid el primer dia que t'has d'eixir. I se mereix un calbot. Però sí, bueno, pues poc a poc. Al final tindrem algun dia que eixir al carrer, tindrem algun dia que anar a visitar els nostres familiars, tindrem algun dia que començar a treballar tot el món i creuar es dispera que no n'hi hagi un repunt. I si n'hi ha un repunt, pues ser conscients de que no va ser fàcil, però que n'hi ha que intentar-ho. I el futbol crec que era de lo primer que tenia que intentar-ho. Ara, per cert, en Alemanya, Rubio ja estan entrenant en el susto dels del Colònia, no? Que van haver tres positius.
Sí, van haver tres positius en el Colònia. Crec que un era entrenador, només dos jugadors, i això, o sigui, ahir en aquests tres jugadors o aquestes tres persones, però la resta segueix entrenant normal.
La pregunta és, si estaven aïllats totalment i en casa, com s'han contagiat aquests dos? Això sempre és la gran pregunta. Difícil d'entendre. Està clar que algun contagi va haver, són molts futbolistes, però bueno, jo crec que ho poden controlar i que se pot fer en tota la tranquil·litat del món. Esperem que vagi bé, perquè també ens juguem molt, perquè el futbol és una evidència de que si ells poden fer-ho funcionar, jo crec que torna a la normalitat i torna a la gent a creure que és possible, no? I la gent que té més por o que ho veu més difícil, pues té una sensació de poder dir, bueno, pues això és factible, això és possible i tirem avant. Alguna cosa més de la tornada dels equips? Bueno, estem veient ja que el Madrid ha aprovat el protocol, que s'estan fent proves, el València ja està desinfectant totes les instal·lacions, el Llevant ja està desinfectant totes les instal·lacions i se suposa que al llarg d'este dia d'avui, demà i fins al divendres se van a fer totes aquestes proves, no?
Sí, pareix que la primera part del protocol serà fer aquestes proves per a descartar algun possible positiu i aïllar-ho, i després ja sí que tots els equips estan ja plantejant com tornar al treball per a fer-ho de primera forma, com has comentat, de forma individual.
Bueno, pues jo crec que és una bona notícia, esperem que vagi millor. Per cert, tal dia com avui, Rubio, 4 de maig, coses que li hagin passat al Villarreal de futbol destacables o importants?
Sí, en 2-2, en el 75, llevant...
Rubio, te sentim mal, no. Rubio, no t'escoltem. Rubio, no t'escoltem. No tenim un so que siga bo, per tant no tenim aquestes fetxes. Intentem millorar aquest so. Mireu, jo he buscat una de les coses que fa uns anys van passar. Com és notícia que el Villarreal Club de Futbol s'ha quedat sense que secretari tècnic, està la despedida d'Antonio Cordón, que va ser més o menys per aquestes fetxes, fa 4 anys.
Sí, soy yo el que ha tomado la decisión de marcharme.
¿Estás cansado? Te he leído que, o bueno, me han dicho que tienes otra opción que te seduce más.
Bueno, vamos a ver, seducir a nivel de corazón pues es imposible, porque es mucho tiempo y la relación con el presidente, con los directivos, con el hijo del presidente, con Fernando y demás, pues eso es imposible que seduzca más que esto, ¿no? La familia, el pueblo, la ciudad, bueno, es difícil que seduzca más otro lugar, ¿no? Pero bueno, hay otros condicionantes que en un principio, pues bueno, la vida se presentan oportunidades y bueno, tengo que estar muy agradecido al Villarreal por todo lo que me ha hecho y todo lo que me ha dado y bueno, si logro salir a un sitio indudablemente es porque estaba en el Villarreal.
Bueno, pues este es Antonio Cordón, el día que va a decir que se enanaba de del Villarreal Club de Fútbol, al final se embanará al Mónaco. Era casi, no se sabía, pero estaba más o menos claro y cantat que era una gran oferta. El Villarreal Club de Fútbol le dice de tinte tres secretaris tècnics, es tres de la casa. Javi Valls, que va començar en l'època de l'any de l'ascens, 96, 97, 98, quan el Villarreal puja a primera seudissa per temes personals. Arriba Antonio Cordón, està de 7 anys en el club, seudissa per anar-se'n al Mónaco. Arriba Pablo Ortells, quatre temporades en el Villarreal Club de Futbol. I ara, bueno, pues, veurem qui és el que ve. Si serà algú de la casa o no. Però bueno, això és el calendari de secretaris tècnics que tenim. Per cert, el Villarreal Club de Futbol tornarà als entrenaments de manera individual el proper dia 7, que és dijous. Dia 7 començarà el dia de treball individual. Rubio, tornem a provar-ho. Tens les fetges del dia d'avui, efemèrides d'este 4 de maig?
En el 1969, en tercera, Villarreal 2, Santa Caterina 2. En el 75, en tercera, Llevant 5, Villarreal 2. En el 77, en Regional, Almansa 4, Villarreal 0. En el 80, en tercera, Almansa 0, Villarreal 0. En el 82, en tercera, Catarroja 6, Villarreal 2. En el 86, en tercera, Villarreal 2, Ontinyent 0. I ja en primera divisió, en el 2003, Villarreal 0, Màlaga 0. En el 2008, Villarreal 2, Getafe 0, dos gols de Nihat. En el 2010, Almeria 4, Villarreal 2, un gol de Marcano i un altre d'Ibagaza. I en el 2014, Sevilla 0, Villarreal 0.
Molt bé, bueno, pues, un dia com este, tantes coses com que li han passat al Villarreal Club de Futbol. Per cert, és notícia d'este cap de setmana que el president de l'Olympique de Lió, el senyor Jean-Michel Aulas, a part d'estar més enfadat que enfadat, Eric, perquè se l'han deixat fora, perquè la Lliga Francesa ha dit «hasta si hem arribat», sí que ha reconegut que estan disposats a pagar el que se va acordar per a quedar-se amb Toko Ekambi. Hi havia cert dubtes per dir, joder, estos no van a Europa, la clàusula marcava que pagaven si anaven a Europa, a veure si se tiren arrere, però el senyor Olas ha dit que no, que el planning i la idea passa per quedar-se a Toko Ekambi i per pagar aquests 11 milions que farien que acabi sent ja definitivament futbolista de l'Olympique de Lió.
Efectivament, perquè després de que el primer ministre francès decretara el final de la Ligue 1, l'Olympique de Lió, que estava sèptim classificat, no tenia aquesta posició d'accés a Europa i per lo tant estaven aquests dubtes de què anava a passar amb el Toko Ekambi, no? Però en seguida Olas va parlar en una entrevista de que l'objectiu i la intenció de l'Olympique de Lió és quedar-se amb Ekambi, un jugador que ha confessat que estan molt contents amb el seu rendiment.
El Villarreal Club de Futbol ja no comptava amb el Toko Ekambi, necessitava de més d'aquesta operació, bueno, pues per a equilibrar el gasto realitzat en Paco Alcácer. El Villarreal va fer front a l'operació Alcácer conscient de que comptava amb els diners del Toko Ekambi. De no haver sigut així, la veritat és que la cosa s'hauria ficat difícil. També tinc clar, o per el que pareix, que en el Villarreal Club de Futbol no tenien molts dubtes de que l'Olympique de Lió s'anava a quedar el futbolista. És més, jo crec que esta clàusula de rescisió o de compra i tal estava ahí, però crec que hi havia un acord per baix per el qual des del principi tant l'Olympique de Lió com el Villarreal Club de Futbol sabien, eren conscients i anaven a comprar al futbolista, o sigui que era més un traspàs encobert que una altra cosa, però bueno, n'hi ha que veure-ho, n'hi ha que decidir-ho i n'hi ha que tancar-ho, que ara la cosa se va complicar i en el tema de pasta veurem com i de quina manera se compten les coses i a partir d'ara fan les coses els clubs de futbol. Per cert, avui hem llegit una entrevista de Javi Calleja en el diari Mediterrani, el que li han preguntat per Bruno Soriano i li diuen parece que Bruno está muy cerca de volver, ¿es así? Contesta ahí, sería una de las mayores alegrías que me podría llevar y algo maravilloso para todo el trabajo que está haciendo por resistir y no tirar nunca la toalla de todo este tiempo. Confío en su vuelta. Esta vez sí, ¿verdad? Hasta que no lo vea no quiero adelantar mi alegría, pero ya estaba a punto cuando la liga se paró por la pandemia. Como entrenador sirena gozada, Bruno me transmite que está bien y ahora lo veo mucho más cerca de volver a jugar. Ha sido una pena la suspensión porque yo creo que estaría jugando. A la vuelta al trabajo, cuando se produzca, creo que estará entrenando con el grupo como uno más. Bruno sí, un refuerzo de lujo, es uno de los mejores jugadores de la historia del Villarreal. Sí, sería un gran fichaje. Bueno, pues recordeu que quan justet va començar la pandèmia, així vos vam explicar això, que Bruno estava per a tornar, i que la pandèmia l'havia parat. Bruno començarà el dijous el seu treball individual i s'espera que quan el grup torne, tornarà en el grup. I a partir d'ahí, ell té en el cap tornar a jugar i competir. Aquest any acaba contracte. Veurem quan l'acaba què passa. Si se queda, si continua o què és el que fa. Primer, jugar al futbol. Per cert, de la continuïtat també se parla de la de Santi Cazorla. Ja l'altre dia va dir Fernando Roig que, com vam escoltar, té que prendre la decisió. També ha parlat Cazorla de Calleja del tema, ha dit que parla en ell, que és Cazorla el que vol decidir al final si està per a continuar o no, que ells volen que continuï tant el club com el tècnic, però que és una decisió del futbolista. Bueno, veurem, dos casos importants, dos jugadors veterans i de pes en el Villarreal Club de Futbol que tenen que prendre una decisió, la de Bruno, la d'intentar tornar, però la bona notícia és la que ja vam contar així, eh? Vol tornar i està per a tornar, xiquets. Ara veurem si per a jugar.
Sí, sí, que gran notícia, no? Una llàstima que al final aquesta pandèmia hagi pogut parar, no? I s'ha tornat de Bruno, però pareix que està millor físicament i anem a veure si ara quan torni tots els jugadors que tornen ja als entrenaments individuals pot recuperar aquestes bones sensacions i a veure si podem acabar veient un final de temporada amb Bruno amb la samarreta del Villarreal Club de Futbol.
Bé, jo ho veig, eh? O sea, veig si s'ha tornat, veurem com i com està l'equip, però bueno, ell ho ha intentat, ha treballat, molta gent no ha confiat, s'han dit moltes idiotes i moltes barbaritats i moltes tonteries i moltes històries surrealistes, però bueno, Bruno no ha perdut mai, no ha baixat mai els braços i ahí està, a portes. La veritat és que si torna, tela, eh? Tela, perquè són dos anys llargs sense jugar al futbol. Ho contava jo, són 1.100 dies, dos operacions, una pandèmia, 252 milions de metges, visites a metges, proves mèdiques, teories, tractaments, 4, 5, 6 o 7 intentos de tornada. Vamos, és quasi una pel·lícula nord-americana, lo de Bruno, per a tornar a jugar al futbol. Més coses, en quant a lo de Cazorla, el veieu així? Creieu que continuarà o teniu dubtes? Rubio.
Jo crec que continuarà.
Tu creus que se queda? I sí. Tu, Eric?
Jo crec que tindrà ofertes, perquè al final, com diem l'altre dia, té, bueno, aquesta temporada ha fet un dels millors números de la seva carrera, però a mi m'agradaria, jo crec que vamos, espere, al igual que tots els groguets, que Cazorla se queda al Villarreal Club de Futbol mínim una temporada més.
Uh-huh. Rubio, en el tema de la segona B, que seguim tots en el lío de si sí, de si no, de si no, de si sí. Esta setmana diuen que faran oficial la idea, el protocol. Una, que no s'acaba la Lliga, això ja ho sabíem tots, després d'escoltar a Rubiales una i una altra volta, esto se acaba porque lo digo yo, esto se acaba, no haremos, esto se acaba, bueno, pues no se acaba. El Playoff Express, va a haber Playoff Express, sembla que tampoc habrá Playoff Express, después de escoltar a Rubiales una y una otra volta, habrá Playoff Express, no habrá Playoff Express, y el Madre del Cordero está en qui puja. En un principio pujarían els primers, pero claro, hi ha molta gent que exigís un altre baremo, se parla de coeficients, se parla de punts en general de tots els grups i no del grup individual. La idea és que pugen els quatre primers. Per tant, el Castelló té opcions de pujar i estem pendents del TAT, no? Ixa és la idea o en resum general seria ixe?
Sí, el resum general seria ixe, que el playoff és que tindria que ser en juliol i finals de juliol està molt complicat, per tant tindrien que ser els quatre líders i també s'ha vist alguna petició de que siguin els quatre en major puntuació, però a mi me pareix un poc injust perquè hi ha grup que és molt més fàcil traure punts que en un altre, però el més lògic seria els quatre líders.
Jo, que Rubiales el veig més perdut que el pat que un pato en un garatge, jo tinc clar el que jo faria i no me xafaria els dits. Jo faria el que fa la UEFA i la FIFA, que són els que manen d'això. Sabeu què fan la UEFA i la FIFA quan tenen que fer un rànquing o una classificació per a otorgar, per exemple, opcions europees i prioritats? Pues molt simple, un coeficient dels últims 5 anys. Agarra els últims 5 temporades, els equips que més voltes han estat en promoció en aquestes 5 temporades, el que més hagi estat i més prop hagi estat de pujar, pues seria el que pujaria. Així de simple, així de senzill. Més fàcil agarrar la temporada, però clar, la temporada ja tens que fer una llei aposta perquè no és legal. no has acabat la temporada i per lo tant, claro, jo llegia, crec que és, no recorde ara, Cartagena o quin equip, que la setmana anterior al paro era líder i havia estat líder durant crec que 15 jornades. Claro, això és just, Rubio?
No, tampoc seria just això.
Perquè tu no tens el mateix calendari ni els mateixos rivals, el que t'ha passat en esta jornada pot tenir un calendari més fàcil i ara el venia un calendari complicat i a tu el calendari fàcil. Tu en esta, tenies lesionats i ara te venien els no lesionats. Claro, què és el més just? Tirar pel camí del mig. Però bueno, que facin el que vulguin. Realment la història passa perquè el B seguís pendent d'entrenar o no entrenar hasta que Rubiales diga algo. Ah, no vas a tindre entrenar estos xavals en casa tots els dies pa després no n'hi hagi campionat. ¿No?
Sí, pronto se tendrá que saber algo, pero a saber cuánto me puede comenzar a entrenar el Villarreal B o si definitivamente no cal que reprenga los entrenamientos.
Y Eric, algo del TAT, que digan algo ya, pa bé o pa mal, porque también es complicado, ¿eh? No pueden estar pendientes de una decisión, no saben quién es el primer de veritat.
Sí, ya hemos entrado en el mes de maig y encara estem tots a la espera de noticias del TAT, ¿no? Porque al final, si todo acaba... passant, com pareix que va passar, que és que pugen els quatre líders de cada grup, que jo crec que al final és la decisió que es prendrà, clar, ahí tenim que veure què passa amb el Villarreal i en el Castelló.
Mare, seguimos, que dia que hi, continuem per a bingo.
Fundació Caixa Rural Villarreal llança una iniciativa amb el recolzament de l'Ajuntament de Villarreal per aportar la compra d'aliments de primera necessitat a les persones amb més d'un 65% de discapacitat, així com als majors de 65 anys. Podràs escollir entre més d'una vintena de lots d'aliments i productes de primera necessitat de diferents comerços de Villarreal i els portarem al teu domicili. Fes les teues comandes a vilatenda.com.
Al Groc, el paper d'alumini, les llaunes, els brics, el suro de polespa i els envasos com el detergent o el xampú. Al verd, les botelles, els pots o els flascons de vidre.
Al blau, revistes, diaris, llibretes i caixes de cereals o sabates. Utilitza els contenidors corresponents i recicla casa teua.
Este també és un repte molt important estos dies de confinament. Reciplaça, ajuda'ns, ajuda't.
Què hi ha després de la mort? Nadie lo sabe, pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
Desde Grúas Tomás queremos agradecer a todo el personal sanitario, a los cuerpos y fuerzas de seguridad y a quienes nos abastecen. Nuestro apoyo para los que han perdido a un ser querido o tratan de superar la enfermedad. Pero sobre todo a nuestros padres y abuelos que soportan solitarios una situación desconocida. Demostremos nuestra resistencia, pues pronto, muy pronto, abrazaremos nuestra libertad. ¡Endavant!
En estos moments tan dificultosos per a tots, des de l'Immobiliària Meseguer, demanem a tota la ciutadania del nostre poble ser molt forts, quedeu-vos a casa, i pensem que este poble i este país, al llarg de la història, han superat sempre totes les circumstàncies més complicades, i esta vegada també ho aconseguirem. Nuestros sueños.
En aquests dies tan durs però necessaris, Podologia Laia vol donar-vos les gràcies pel comportament de civisme demostrat per tots. Podologia Laia, carrer Sant Antoni, número 53.
Si eres autònom i t'has vist afectat per aquesta crisi, l'Unió de Comerç de Villarreal t'ajuda. Podràs informar-te per telèfon de 9 a 7 hores en el 964 86 17 87 i el 687 73 84 02. Per mail en info@ucovi.org o en el carrer Sant Roc 9 de Villarreal, de dilluns a divendres de 9 a 3 i dijous de vesprada de 4 a 8, respectant sempre les mesures de seguretat. L'Ucovi i l'Ajuntament de Villarreal amb els autònoms. Pla d'iniciatives municipals COVID-19. Continuem junts i units des de casa.
Seguim en aquesta història. Recordem que els jugadors del Villarreal Club de Futbol tenen previst demà començar a passar els tests de prova per a conèixer si han passat o tenen el Covid-19. A partir d'ahir, si tot és com toca, dijous dia 7 de maig, comencen el treball i a començar a preparar de manera individual la seva tornada. Seran entre 10 i 11 dies, per tant, fins al dia de Sant Pasqual treballarien en solitari. Una volta ja s'hagi portat a terme i se treballa en solitari d'aquests 10 dies sense problemes, sense contagis, sense coses rares, començaria la fase durant una setmana de treball grupal, primer de manera reduïda, dividint la plantilla en tres grups, i una volta ja en aquests 7 dies s'hagi realitzat el treball grupal, ja tots a una. En aquesta hipotètica concentració, en la ciutat esportiva per al Villarreal Club de Futbol, ja a partir d'ahir, bueno, pues, la tornada al curro, la tornada al futbol, la tornada de la Lliga, que seria, Rubio, primera setmana de juny, no?
En teoria, el 7 de juny tindria que començar la Lliga. Uh-huh.
Esperem que torni la Lliga. Per cert, notícia d'última hora, el govern fiscalitzaria els fitxatges i els moviments econòmics de 8 clubs de primera que s'han acollit als ERTEs. Claro, és que això a mi era una de les coses que me pareix lògic. Si tu dius que davant de la situació de pandèmia i no tindre ingressos, quan hipotèticament se suposava que anaves a tindre'ls si s'acabava el campionat i que la idea era que s'acabara el campionat, i s'apressa per fer un ERTE, ¿vale?, i que l'Estat se fera càrrec de la part proporcional dels diners dels treballadors no futbolistes, perquè l'Estat no se pot fer càrrec de la fitxa de futbolistes, si tu no eres capaç de generar com per a pagar-li al jardiner, al que talla les entrades, al que limpia o a la que limpia, claro, no és de rebut que dos mesos després, quan això ja ha passat, de cop i volta te pugues presentar per a fer un fitxatge de 30 o 40 o 50 o 60 o 70 milions d'euros, no, Eric? Joder, si no pots pagar-li al jardiner dos mesos, d'on traus tu 70 milions per comprar-te un futbolista dos mesos després? No té molta tarifa, no?
No, al final és el més lògic i el més normal, no? És que si tu no ingreses per a poder pagar als teus empleats, no vas a després d'un mes o dos gastar-te 10 o 15 milions fitxant a un jugador, no seria coherent.
Mira, ni una noticia que me fa gracia. Digo, los médicos del Barça prevén una plaga de lesiones. Siendo optimistas, calculan de 5 a 10 lesiones en el primer mes de competición, en los isquiotibiales y articulaciones. Me pareix collonut. Les metges del Barça, l'estiu passat, van arribar a acumular quasi 14 lesions musculars en el primer dos mesos de competició. Recordeu quan parlàvem d'això, de les plagues de lesions isquiotibials de futbolistes? Ho recordem, no? Claro, això és una pretemporada, com sempre, un poc més esquematitzada, però és el mateix. Però és que me fa gràcia, perquè se repusca la història com que esta tornada al treball, claro que se va lesionar gent. Que no se lesiona gent en estiu, de isquiotibials i de manera muscular, que li pregunten a Alberto Moreno. L'estiu passat, per exemple, quants clubs de futbol tenen moltes lesions musculars a l'inici de pretemporada? No? O ho crec jo? No sé.
No, molts equips, ja se sap que en aquestes pretemporades que pràcticament van a tots els continents, claro, després els dos primers mesos són sempre lesions.
Claro, però és que me fan gràcia, perquè si és una cosa que dius, però si ara mateix el recto anterior i la lesió d'isquiotibials és, vamos, el pan de cada dia, El pan de cada dia per un equip de futbol. En serio, que sí, que van a passar coses, que se van a lesionar futbolistes, pues com sempre ha passat. Que se lesionen els futbolistes, que se compliquen les coses, però senyores, que n'hi ha que intentar tornar a la normalitat, i la normalitat passa per arriscar certes coses, però bueno, per un bé major i un bé comú, que és el futbol i és el treball i és la vida. Que sí, que se podia fer millor, claro que se podia fer millor. Deuria d'haver-se fet millor des del principi, deuria d'haver fet més cas de lo que venia, no haver-m'ho agarrat a xufla, no haver fet el jijajà, i després que ja, bueno, pues... l'apocalipsis, però bueno, ara esperem que no siga així, que siga tot més controlat i que la gent tinga més dins de front. Heu escoltat a Cazorla i a Bautista, Roberto, el tenista, en la xerrada que han tingut un i altre en estos dies? Eric?
No, jo vaig veure que van estar en un directe, si no m'equivoque, de Instagram, xerraran un rato, però no, pues no va, vaig escoltar, la veritat.
Pues paga molt la pena, ara després l'escoltarem, que crec jo que val la pena. Per cert, ahir va ser el dia de la mare i els futbolistes nostres se van dedicar a, pues això, felicitar i reconèixer les seves mares.
Hola mamá, ¿qué tal? Quería mandarte este mensaje para felicitarte el Día de la Madre, un Día de la Madre un poco diferente para todos.
Que te quiero mucho, que gracias por haber estado al lado mío siempre.
Por enseñarme tanto, por todos los valores que me ha dado y me ha enseñado.
Has sido un ejemplo para nosotros, has tenido que superar momentos muy difíciles en la vida y sigues siendo un ejemplo. Estamos muy orgullosos de ti.
Eres una mamá increíble, tú ya lo sabes.
Que sepas que te quiero muchísimo y que en cuanto se pueda nos veremos y nos daremos ese abrazo que tanto necesitamos.
Tengo muchas ganas ya de verte, darte un abrazo, un beso.
A mi mujer, por estar día a día conmigo, con nuestras pequeñas, por quererlas tanto, porque darías la vida por ellas.
Que me ha dado lo más bonito de este mundo, que son nuestros hijos, y por ser la mejor madre para ellos.
A Laura, por su primer día de la madre. Creo que Claudia tiene la mejor madre que puede tener.
Que os digáis mucho te quiero, porque a veces no nos lo decimos, porque intuimos que lo saben, pero creo que es muy importante decirlo.
Y nada, que te quiero mucho, mamá. Un besito muy grande.
Futbolistas del Villarreal, Hable Seves Mares. Y Peña, explican el por qué va a comprar bicicleta. 22.000 euros la bicicleta de contador, que se va a gastar Rubén Peña.
Como gran admirador, como he dicho que soy de Alberto Contador, pues simplemente le tengo en las redes sociales y lo publico. Y una vez que lo hizo, pues justamente estaba en el momento y en el sitio adecuado para verlo. Y se lo comenté a mi mujer, nos pareció una idea muy bonita, ya que ella sabe también para mí lo que puede significar esa bicicleta. Y a raíz de ahí, pues esa ayuda que podemos hacer en la lucha contra el COVID-19, que también es muy importante. La verdad es que mi afición por el ciclismo empezó desde bien pequeñito, desde que tengo uso de razón. Yo creo que he seguido durante todas las temporadas de ciclismo, y mira que era difícil, ya que en mi casa me acuerdo de ponerlo las etapas en la tele y se iban y me dejaban solo porque a mi familia no le terminaba de gustar. Recuerdo que a mi abuelo sí que es verdad que le gustaba y a lo mejor sin darme cuenta me inculcó un poco la idea del ciclismo, pero era la única persona de mi entorno que le fascinaba tanto como a mí. Y luego empecé a montar. Tuve mi primera bici de carretera y empecé a salir, y es lo que más me llena, el sentir el asfalto, todo. Me parece increíble, un deporte que me hubiera gustado, si me hubiera salido esto del fútbol, poder haber luchado por ello. Cuando estoy en vacaciones me olvido totalmente de lo que es el balón y me monto con amigos de Ávila. Son etapas rompepiernas, etapas de montaña también. Buscamos siempre que salimos quemar todo lo que tenemos dentro. En verano estábamos en Austria haciendo pretemporada y íbamos Carlos Vaca, que también es gran aficionado, Senjo y yo, pegados al teléfono sin perder ojo de lo que pasaba en el Tour de Francia. Todo el mundo quiere volver a la normalidad, a poder salir, a poder estar en una terraza, a poder hacer muchas cosas que ahora mismo estamos echando mucho de menos y lo vamos a apreciar mucho más el día de mañana. El estar en casa lo llevo bastante bien, porque soy una persona bastante casera desde siempre, y sí que es cierto que yo, por ejemplo, hubo una semana que lo pasé bastante mal, ya que necesitaba, digamos, ese entrenamiento al aire libre que estás habituado a hacer, el reunirte con tus compañeros, y yo creo que entrenar más contra tu propia cabeza muchas veces que contra el nivel de piernas que puedas tener.
Bueno, pues este es Rubén Peña, que diu que és més difícil, bueno, adaptar el cervell i el coco que el treballar, no? I és veritat, claro, en solitari, ese treball, no poder estar en els companys, no poder, bueno, pues a partir d'ara van a poder fer-ho, en solitari, a banda, però van a poder entrenar i van a poder agafar aire. I vull que escolteu, com vos deia, la xerrada entre Cazorla i Roberto Bautista, dos cracs, jo crec que val molt la pena.
Tío, ¿cómo andas?
¿Qué pasa, Santi? ¿Cómo estás? Bien, por aquí por casa. Y la verdad que tranquilos, ahora un poco aprovechando que el circuito tiene un parón, disfrutando de estar por casa, disfrutando de Ana, de estar aquí un poco más tranquilo, que llevo muchos años viajando, ya sabes tú.
Sí, bueno, como bien dices, al final siempre hay que ver el lado positivo de las cosas, ¿no? Y es estar con la familia. Y bueno, ya sé que encima estás esperando un bebé, espero que estén bien de salud. Todos
nos,
por ahí,
nos han confirmado que es un nene. Que es un nene.
¿Ah, sí?
Para septiembre. Sí,
¿y
sí,
qué querías?
Confirmado ya. A ver, yo quería 100% un nene. No sé. No se lo dije a mi mujer para ver si lo gafaba, pero conforme se iba acercando el momento, me era prácticamente igual que fuera nene que nena. Lo único que quiero es que salga bien y que nada, que pronto lo disfrutemos.
Pues seguro que sí, que salga todo bien, que es lo fundamental.
Que tienes un nene y una nena, ¿verdad?
Sí, yo ya tengo dos y aquí ando peleando con ellos. El niño tiene 10 y la niña tiene 7. Y aquí ando, los pobres en casa se agobian un poco, como es normal después de tanto tiempo en casa, pero bueno, intentamos llevarlo lo mejor posible. El niño es mucho más inquieto porque está todo el rato jugando
al fútbol. ¿Le gusta el fútbol al niño?
Pero
le gusta el...
¡Buah! Es un enfermo.
¡Ah, qué bueno!
Pero no sabes lo que es, no sabes lo que es, una cosa de locos este chaval.
¿Y del club qué os dicen? ¿Os mandan trabajo físico, supongo, para hacer en casa? ¿Os estarán controlando la alimentación igualmente, seguro?
Tenemos suerte de que nos traen la comida. Y luego sí, nos han traído una bici, que estoy de bici hasta arriba, hasta aquí.
Hasta arriba.
Porque alternamos un poco trabajo de spinning y otro día trabajo de fuerza y cardio. Y bueno, vamos llevándolo. No es lo mismo que el fútbol, pero por lo menos para el día que volvamos, pues estar lo más cerca posible otra vez del mismo nivel que nos fuimos.
Y si se consiguiera hacer Europa, pues mejor para el club, claro.
Sí, claro, estamos ahí. Al final tenemos 11 partidos por delante y está todo por decidir. Entonces todos queremos acabar y ojalá pues pelear por entrar en puestos europeos, que sería también lo que quiere el equipo. Pero bueno, es lo que toca. Si nos toca jugar a puerta cerrada, jugaremos.
Por lo menos os podremos ver por la tele, aunque sea.
Sí, a ver,
aunque no podamos ir al campo, lo veremos por la tele.
¿Y tú? ¿Cómo entrenas? ¿Solo ahí o qué?
A mí me pasa lo mismo, ¿no? Intento hacer un trabajo físico y mantenerme lo más en forma posible para que el día que tenga que coger la raqueta el tiempo de adaptación sea el mínimo. ¿Y qué deportes te gusta hacer, Santi, cuando juegas a fútbol?
Que me dejen prácticamente ninguno, ¿no? Últimamente he jugado mucho al pádel hace tiempo, pero también para el tendón de Aquiles es lo peor, entonces he dejado de jugar. Porque me encantaría saber jugar al tenis, pero creo que es muy difícil, macho. He jugado mucho,
es difícil.
Soy un desastre. Sobre todo el saque. Luego lo otro, bueno, te puedes defender un poco y tal, pero el saque es una madre. Yo soy una madre sacando. ¿Y tú, tío, el fútbol qué? ¿Por qué cambiaste?
Pues yo me dejé el fútbol, Santi. Me dejé el fútbol porque yo compaginaba el fútbol y el tenis desde bien pequeñito. Y a mí me fichó el Villarreal una semana antes de su primera edición de Brunete del club y fui yo para allí con un año menos. Y al año siguiente yo jugué con el Alevina del Villarreal de mi equipo y al año siguiente me subieron con los que fui a Brunete, que ya llevaban un año entero jugando en fútbol 11. Y el problema es que yo seguía jugando a tenis y había días que hacía fútbol, tenis, prácticamente casi todos los días, y el fin de semana cuando tenía el partido de fútbol 11 con gente de un año más, pues ya físicamente no destacaba. El sábado por la tarde, después de jugar un partido de fútbol 11, me iba a entrar a tenis y llegó la mitad de temporada que estaba tan agobiado que no podía más.
¿A qué edad tomaste la decisión de decantarte por el tenis?
Con 14 años. El año de 13-14 me lo tuve que dejar y lo pasé mal, lo pasé mal porque yo...
¿Te gustaba mucho el fútbol?
Yo, es increíble que lo diga, ¿no? Yo nunca en mi vida he soñado que ganaba un torneo de tenis y he soñado mil veces que metía goles.
¿Tienes que venir a entrenar con nosotros?
A entrenar, algún día que estéis 4 o 5 lesionados iría a jugar un rato contigo, pero
no.
Si está el equipo sería un estorbo.
Bueno, da igual, jugaremos con los veteranos.
Ahí sí que me gustaría, ¿ves? Mi mujer me dice, ¿cuántos años más vas a jugar? Y yo me tengo que guardar dos o tres años buenos de físico para jugar a fútbol.
¿Estás muy bien físicamente aún, macho, o qué?
Sí, físicamente me cuido mucho. Me cuido mucho porque, bueno, al igual que tú, que juegas con bestias que te ganan a lo mejor en velocidad, en físico, en cuerpo, en fuerza, pues tienes que suplir por otro lado, ¿no?
Bueno, yo creo que el tenis, tío, es mucho más, sobre todo mental, tío.
Es muy
sois
mental,
muy fuertes, sí, mentalmente, porque no os venís abajo nunca.
Sí que no venimos abajo, lo que pasa que
bueno, desde fuera no, aparenta
no, no, se nota, claro, no se nota.
Aparenta desde cuando ves un partido es tu juego de macho, no le está saliendo una y lo ves súper concentrado, que no pierde un poco la compostura, aunque supongo que por dentro estarás que quieres matar a alguien, pero...
Es lo difícil del tenis y yo creo que de todos los deportes, ¿no? El control emocional, el saber gestionar las emociones, el cada uno en cada momento, después de un momento malo hay que saber pasar página, hay que saber mirar para adelante y eso es lo difícil, ¿no? El jugar un partido contra el contrario, no contra ti mismo. ¿Con qué momento de tu carrera te quedarías?
Elegir uno, macho...
Te lo voy a poner un poco más fácil, de club. No te voy a poner de selección, porque si no me dirás seguro de la selección. Sí.
Claro, al final la selección es donde he conseguido cosas muy importantes, pero bueno. Pues te podría decir que hay dos momentos puntuales, ¿no? Uno es emocional, que ha sido la vuelta después de 2 años lesionado, el primer partido otra vez en el Estadio de la Cerámica, después de 2 años lesionado, fue un momento muy, muy especial en lo personal, porque he luchado mucho para volver a sentirme futbolista de esa manera, y ese día fue muy especial, lo tendría otra vez marcado para siempre. Y luego en lo deportivo, pues te podría decir que la semifinal de Champions fue un momento que a la vez yo creo que es el más duro de recordar para el club, pero también a la vez ha sido de los más bonitos que se ha podido vivir, ¿no? Porque llegar a una semifinal de Champions, un club como el Villarreal, y tener tan cerca al estar en una final, es algo que yo tengo muy marcado porque era muy joven todavía de aquella, ¿no? ¿Qué momento es el más especial para ti en tu carrera deportiva? Y luego quiero que me expliques un poco el día de la final de la Davis en Madrid, que diste una lección de personalidad, sobre todo después de lo que pasaste a nivel personal por el fallecimiento de tu padre, y que a todos nos hiciste pasar un momento increíble, y que me expliques un poco cómo pasaste las horas previas a esa final y qué mentalidad tenías, tío.
Bueno, a ver qué pregunta más larga.
Venga, son dos.
No, el año pasado fue un año muy, muy bueno a nivel deportivo para mí. Creo que romper la barrera del top ten era un objetivo claro que tenía en la cabeza, que llevaba luchando mucho tiempo, y yo estar contento de haber estado 6 meses en el top ten, y ojalá pues se pueda y vuelva a tener la oportunidad de poder estar ahí. Y bueno, ahora a por la otra pregunta. Bueno, ya supongo que desgraciadamente, Santi, sabes lo que significa un padre para un hijo, y bueno, ha sido un tirar de corazón y de una garra, de una fuerza interior que no sé de dónde estaba, la verdad. Sabes tú lo difícil que es mantener un nivel alto en entrenamientos y luego los días de descanso no tener descanso en 3 o 4 años, ¿no? Seguir la otra vida, ¿no? Que está paralela al tenis, que es la vida personal con familia. Y la verdad que mis padres, en este caso, me han ayudado tantísimo que yo pueda jugar a tenis y a que yo pueda estar donde estoy, que yo creo que esa fuerza se la tenía que devolver de alguna manera, ¿no? Y la mejor manera de enseñarles que se podía luchar, que se podía seguir con la situación y de alguna manera motivarles era que me vieran a mí bien, que me vieran a mí haciendo lo que mejor sé y por lo que he luchado. Y después la Copa Davis fue un momento muy especial, ¿no? Porque en ese momento que vengo de tierra de mi padre, enchufo la tele y veo el momento que mis compañeros me dejan el hueco en el momento del himno, de que ese momento fue un momento especial, fue un momento que yo solo estaba deseando que ellos ganaran para que yo volviera a la concentración, ¿no? Y en ese momento estaban jugando contra Argentina, viví la eliminatoria desde mi casa, y al día siguiente me cogí el coche y me fui para Madrid, y llegué al momento de la presentación del equipo y para nada pensaba que iba a jugar. En ese momento el capitán me dice que Marcel y que Carreño están tocados, vete a calentar por si acaso tienes que jugar el dobles después. Y yo, Yo, coño, si acabo de llegar. Y por suerte sacaron esa eliminatoria Rafa y Feli en el doble decisivo y al día siguiente, la verdad que ese partido era el partido que había soñado desde pequeñito, ¿no? Y en ese momento por el que hemos peleado tanto y hemos luchado tanto yo como mi equipo por estar ahí, yo creo que había que aprovecharlo.
Fue brutal.
fue un momento difícil. Y ahora te toca a ti, que tú también tienes una historia de superación muy, muy fuerte y muy bonita, ¿no? Como deportista, como profesional y una historia de superación que también nos la tienes que contar.
Sí, bueno, yo creo que mucha gente la sabe porque mi pie ya lo han visto en todos los lados. Lo han puesto en foto por todos lados, el pie con el tatuaje. Pero bueno, yo siempre digo que a mí no me gusta que digan que soy ningún ejemplo. Al final hay problemas en la vida, como bien sabes, mucho peores que tener una lesión. Siempre he dicho que por lo menos no recriminarme nada si no lo hubiera conseguido, ¿no? El que si no hubiera conseguido volver a jugar al fútbol, el irme tranquilo a casa, ¿no? El decir, pues si hubiera intentado hacer esto, no, pues yo todo lo que podía hacer, que estuviera de mi lado, lo iba a hacer. Luego no sé si me iba a, pero por lo menos hacerlo y quedarme con la conciencia tranquila, ¿no? Por suerte me rodeé de profesionales muy buenos, tanto en lo físico como en lo mental también, porque cuando uno está lesionado tanto tiempo, yo creo que al final es más importante llevar el tema psicológico que incluso la propia lesión. Y la gente del entorno, por supuesto la familia, que es la que más sufre y la que tiene siempre a tu lado, es lo primero que me han ayudado, pero luego la gente que ha trabajado conmigo día a día ha sabido llevarme en todos los sentidos, ¿no? Y he tenido la suerte que con el apoyo de todos y con el trabajo propio que yo he hecho, pues volver a ser mi futbolista y disfrutar del fútbol otra vez. Bueno, Robert, yo creo que deberíamos de hacer un...
Bueno, pues este sería o esta sería par de esa charrada. ¿Qué vos paréis? Dos fenómenos, ¿eh?
Sí, al final Cazorla un fenómeno en el fútbol i Bautista, que aunque moltes voltes està eclipsat per Nadal per considerar en el mateix país, però a mi me parece un gran tenista que ha fet moltes coses importants en el món del tenis.
I els dos en un exemple de superació, Eric, brutal, eh? Lo de Bautista i la seva família és per analitzar, eh? I seguir competint en la fortalesa mental, tenir lo que tenia en casa, tela, eh?
Sí, és que al final els dos són exemples de l'esport i de superació. Y al final que los dos siguen de así de bueno, estigue un al Villarreal, la 3 sigue de Castelló y espuguen por prácticamente diariamente es un luxe, ¿no?
Pues estos dos cracks, la verdad que ha valido la pena escoltarlos. Una pausa en Emtancan.
Ahora más que nunca, sé tú. Vivanta Villarreal está junto a ti acompañándote en esta situación tan difícil. Todos juntos saldremos de ella con más fuerza que nunca. Sé tú, Vivanta Villarreal. Te atenderemos en nuestro horario de urgencias y servicios mínimos de 10 a 1. Estamos en Avenida Pío 12, número 30 bajo. Teléfonos de información 964-506745 y 699-334042.
En estos momentos, cuenta con Canem para lo que necesites. Escribe o llama al 630-678-475 y te ayudaremos. Te lo hacemos llegar cómodamente. Canem, un espacio donde elegir un sinfín de estilos para todos. Hombre, mujer, y no te olvides de nuestra liquidación de verano para niños. Canem, la ropa que estás buscando.
Mare, centros de educación maternal. Los tiempos están cambiando y en Mare nos adaptamos para seguir acompañándote en tu embarazo, parto, posparto y lactancia materna. Seguimos a tu lado ahora de manera online. Información y consultas, teléfonos, web, Facebook e Instagram. Tu embarazo no se detiene. Las matronas y las profesionales de Mare avanzan contigo.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral, zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra, visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
Bueno, pues fins así. Chavals, seguim, gracias, paseu bé.
Adeu a tots.
Adeu, Rubio.
Adeu.
I a vostès ja saben, pendents de demà de les proves de jugadors del Villarreal Club de Futbol i de que tot vagi com toca, esperem. A veure si n'hi ha sort. Vinga, adeu.
Villarreal Esports. Ràdio Villarreal.
La teua ràdio, Ràdio Villarreal.